Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump espera que el Congreso apruebe el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El mandatario estadounidense anticipa riesgos si los demócratas avanzan en las elecciones de medio término. Tres científicos ganan el Premio Nobel de Física, entre ellos una mujer. Y los Dodgers de Los Ángeles hacen historia al conseguir su sexto título de división en el béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 2 de octubre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El Congreso estadounidense deberá decidir la aprobación del nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, alcanzado luego de varios meses de negociaciones entre los tres gobiernos. Bricio Segovia tiene el reporte.
Después de 13 meses de negociaciones, Estados Unidos, México y Canadá consiguieron un nuevo tratado de libre comercio. El presidente Donald Trump daba la bienvenida al nuevo trato, señalando que comprende más de 1 billón de transacciones comerciales entre los tres países.
Una vez aprobado por el Congreso, este nuevo acuerdo será el más moderno, actualizado y equilibrado en la historia de nuestro país, con las mayores protecciones para los trabajadores.
Canadá se sumaba el domingo por la noche al acuerdo bilateral que ya habían alcanzado sus dos socios. Lo hacía poco antes de que concluyera la fecha límite para que Enrique Peña Nieto alcanzara a firmar el acuerdo en su último día en la presidencia de México. El mandatario mexicano también celebró la noticia en Twitter.
El presidente y yo hemos desarrollado una especie de vínculo, un vínculo sobre comercio. Peña Nieto, un hombre que ha hecho un muy buen trabajo para México en términos de comercio.
Trump aprovechó la ocasión para emprenderla con dos de los mayores socios comerciales de Estados Unidos.
Es un privilegio para ellos hacer negocios con nosotros. Y no hablo de México o Canadá, sino de todos, todos. Es un privilegio para China hacer negocios con nosotros. Es un privilegio para la Unión Europea, que nos ha tratado fatal, pero eso lo vamos a resolver.
Los tres socios de América del Norte prevén firmar el nuevo acuerdo a finales de noviembre, cuando los mandatarios coincidirán en la cumbre del G20 en Buenos Aires. Pero para que eso ocurra, los respectivos congresos deben aprobar el documento.
En teoría no debería haber problemas, pero todo lo que entregamos al Congreso es un problema. No importa, aunque sea el mejor acuerdo jamás firmado, dirán, a Trump le gusta, así que no vamos a aprobarlo.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
En tanto y en opinión de expertos, este nuevo tratado de libre comercio tiene muchas ventajas para todos sus socios. Cristina Caicedo Smith tiene las opiniones.
Jason Marczak, director del Centro de América Latina del Atlantic Council, explica
que este acuerdo trilateral va a permitir que las industrias en los tres países podrían seguir con su habilidad en competir en varios sectores, incluso en el sector de automotriz.
Marczak explica que con este convenio se garantiza que aumente la producción de partes de autos en Estados Unidos.
Y al mismo tiempo, con este nuevo acuerdo, una cantidad, 40% de las partes de cada auto, necesitan estar producidos con trabajadores quienes están recibiendo por lo menos $16 por hora.
El experto además dice que aunque beneficia a los trabajadores estadounidenses, queda por ver si tendrá efectos negativos para el consumidor, lo que quiere decir precios más altos.
Los expertos señalan que es una mejora del TLCAN y que aborda muchas preocupaciones clave que tanto republicanos como demócratas tienen en cuestión de acuerdos comerciales.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump continúa la defensa de su nominado a la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh, mientras participa en actos de campaña. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente Donald Trump predijo un caos a nivel nacional si los demócratas recuperan el control del Congreso en las elecciones de mitad de legislatura en noviembre. Trump acusó además a la oposición de intentar destruir a su nominado a la Corte Suprema. El presidente atacó a los demócratas durante un mitin el lunes por la noche en Johnson City, Tennessee, un estado con una elección más ajustada de lo esperado para el Senado, lo que podría ser crucial para lograr su control. El presidente dijo, y citamos, «Una toma demócrata del Congreso sumirá a nuestro país en el estancamiento y el caos y se llevará toda la riqueza que ustedes han logrado en los últimos 20 meses». Advirtió además que los mercados se desplomarían, los impuestos aumentarían y los delitos se dispararían. Trump defendió además a Brett Kavanaugh, señalando que el nominado para la Corte Suprema, acusado de acoso sexual cuando era estudiante de secundaria, es una persona muy buena. El presidente Trump dijo que el voto por la candidata republicana al Senado por Tennessee, Marsha Blackburn, es, y citamos, realmente un voto para mí. Su rival será el ex gobernador demócrata Phil Bredesen. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Tres científicos, uno de Estados Unidos, otro de Francia y otra de Canadá, fueron reconocidos hoy con el Premio Nobel de Física 2018 por sus avances en la física del láser. La Real Academia de las Ciencias de Suecia concedió la mitad del galardón de 9 millones de coronas, más de $1,000,000, al estadounidense Arthur Ashkin, y la otra mitad será repartida entre el francés Gerard Moreau y la canadiense Donna Strickland. Göran K. Hansson, secretario general de la Real Academia Sueca de las Ciencias, fue el encargado del anuncio.
This year's prize is about tools made from light.
El premio de este año es acerca de herramientas hechas de luz, empezó diciendo Hansson a tiempo de anunciar que el profesor estadounidense Arthur Ashkin desarrolló pinzas ópticas que pueden atrapar partículas diminutas como virus sin dañarlos. Mientras Strickland y Moreau ayudaron a desarrollar impulsos láser cortos e intensos que tienen amplias aplicaciones industriales y médicas. Strickland es la primera mujer en 55 años en recibir el premio. Necesitamos celebrar a las mujeres físicas porque estamos allí. Me siento honrada de ser una de esas mujeres, dijo Strickland en una conferencia de prensa luego del anuncio en Estocolmo. Hablando sobre ser la tercera mujer en ganar este premio, dijo: esperemos que a tiempo comience a avanzar a un ritmo más rápido. Ashkin es estadounidense, Moreau es francés y Strickland es canadiense. Autoridades inmigratorias en Estados Unidos advierten que el incremento de casos está provocando demoras en los trámites de cambio de estatus. Jorge Agobián tiene este reporte.
La Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos envió una alerta a los estudiantes con visa F1, con petición pendiente para cambiar su estatus a la visa de trabajo H1B. El abogado experto en temas de inmigración, Víctor Badel, explica de qué se trata.
Es una nota, más que todo, de cautela, dejando entrever a los estudiantes que no se pueden confiar de que el cambio de estatus va a salir a tiempo para que pueda empezar a trabajar al 1 de octubre. Y si empieza a trabajar el 1 de octubre, está violando la ley y en consecuencia pudiera inclusive ser deportable.
Sin embargo, mientras se completa el proceso, los peticionarios pueden permanecer en Estados Unidos. La causa del retraso, explicó a La Voz de América la Oficina de Inmigración, se debe a que, y citamos, están experimentando una mayor demanda de beneficios de inmigración que resulta en un mayor número de casos, algo de lo que no escapan todos los peticionarios de un cambio de estatus migratorio en Estados Unidos, asegura Badel.
Los cambios de estatus en general están tardando meses, muchos meses, Jorge, muchos meses, ¿ok? No te sabría yo decir ni siquiera cuántos, pueden ser 8 meses, 9 meses, hasta un año.
Al mismo tiempo, el 1 de octubre también se empieza a expedir un documento para programar citas ante jueces de inmigración para quienes tienen solicitudes denegadas. Entre ellos, a quienes se les ha rechazado la solicitud para registrar residencia permanente o ajuste de estatus de no inmigrante, lo que podría, según el abogado, lentificar aún más el sistema.
Y la persona va a pasar varios años más aquí hasta tanto un juez ya eventualmente determine que es removible, es decir, que es deportable.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Permítannos hacer una pausa y cuando retornemos tendremos más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. El secretario estadounidense de Defensa, Jim Mattis, declaró que a pesar de las tensas relaciones existentes entre Estados Unidos y Turquía, ambos países comenzaron maniobras conjuntas para realizar patrullajes en el norte de Siria. En declaraciones formuladas el lunes, Mattis advirtió que las fuerzas estadounidenses y turcas realizan ahora patrullajes independientes, pero las maniobras tienen la finalidad de que las patrullas sean realizadas en forma conjunta, dijo. Mattis agregó que las fuerzas estadounidenses trabajan en entrenamientos especializados, lo que luego será seguido con varias semanas de maniobras con tropas turcas antes de comenzar los patrullajes conjuntos. Por otra parte, y luego que un viaje del secretario de Defensa previsto a China fuera cancelado, Mattis declaró que no pensaba que las relaciones diplomáticas entre su país y China empeorarán. Ambos países están involucrados en una guerra comercial promovida por acusaciones del presidente Trump de que por mucho tiempo China ha estado robando la propiedad intelectual de Estados Unidos y limita el acceso a su propio mercado e injustamente subsidia a sus propias compañías. China canceló una reunión de seguridad con el secretario Mattis que se encontraba programada para el mes de octubre. El gobierno de Nicaragua presentó en la Organización de las Naciones Unidas sus argumentos sobre la crisis social y política que enfrenta. Tony Cano tiene este reporte.
El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, describió este lunes ante la ONU lo que él calificó como terrorismo disfrazado de protesta pacífica que ha cobrado la vida de ciudadanos y policías en su país.
El intento de golpe de Estado que hemos vencido en Nicaragua es fruto de ese intervencionismo y nos ha dejado graves daños y secuelas, daños económicos, muertes, destrucción, terrorismo. Terrorismo disfrazado de protestas pacíficas, asesinando de manera atroz a ciudadanos, policías, incendios de propiedades públicas y privadas, asaltos, violaciones, extorsiones, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Así describió ante las Naciones Unidas el canciller de Nicaragua la convulsión de los últimos meses en la nación centroamericana. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos del Organismo Mundial no respondió al discurso del canciller Denis Moncada. La ONU denunció detenciones ilegales y desapariciones forzadas en Nicaragua. Como respuesta, Ortega expulsó del país al representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a su equipo de trabajo. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 320 personas han muerto en Nicaragua desde abril, cuando jubilados y estudiantes salieron a las calles para protestar contra los recortes en la seguridad social decretados por Ortega. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en otra importante noticia de Nicaragua, la expresidenta Violeta Chamorro, la primera mujer electa jefa de Estado en América Latina, se encuentra en condición delicada, ingresada en un hospital de Managua después de sufrir una embolia cerebral. Su familia dijo que Chamorro, de 88 años de edad, fue puesta en cuidados intensivos. De acuerdo a la valoración de los médicos, informaremos oportunamente sobre la situación de su salud, dijo el texto. esposa de un popular editor de un diario de la oposición durante la dictadura de Anastasio Somoza, Chamorro llegó al poder al suceder al líder sandinista Daniel Ortega en 1990 y dejó la vida pública tras terminar su mandato en enero de 1997. En 2011 se conoció que padecía un tumor cerebral. Estados Unidos ha criticado un ataque con misiles iraníes contra supuestos objetivos militantes en el este de Siria, calificándolo de imprudente, inseguro y de escalada. Un portavoz del Pentágono, el comandante Sean Robertson, le dijo a La Voz de América que Irán no tomó medidas para notificar a otras potencias militares que operan en Siria sobre el ataque con misiles antes del amanecer del lunes. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dijo que 6 misiles lanzados desde la provincia noroccidental de Kermanshah sobrevolaron el centro de Irak y atacaron objetivos en la ciudad de Abu Kamal, al este de Siria, cerca de la frontera con Irak. Ellos, los atacantes de Ashbaz, usaron balas y nosotros usamos misiles para responder, dijo. Irán no ha dicho si buscó el permiso de Irak para ese ataque. Corea del Sur dijo que se estima que Corea del Norte tendría hasta 60 armas nucleares. El ministro surcoreano de Unificación, Cho Myung-gyon, dijo ante el Parlamento que se cree que el tamaño del arsenal nuclear norcoreano oscila entre las 20 y las 60 bombas. Sus declaraciones fueron las primeras en público de un alto cargo surcoreano sobre el tamaño del arsenal secreto de Pyongyang. Cho respondió a la pregunta de un legislador señalando que la información procedía de autoridades de inteligencia. Hacemos una pausa. Al volver, noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. La oposición política en Venezuela le pide nuevamente al Papa Francisco que los apoye. Adriana Núñez Rabascal tiene el informe.
Pidió al Papa Francisco apoyo a los miles de venezolanos que a diario huyen del país, escapando de la crisis económica y política. Además, solicitó su mediación con el gobierno de Nicolás Maduro para lograr la apertura de un canal humanitario que permita el ingreso de alimentos y medicinas a Venezuela. El opositor político Rogelio Díaz habló sobre la carta enviada al Santo Padre.
Que se designe un alto comisionado al Vaticano para que acompañe a los venezolanos que están en toda América Latina y el mundo, para que levante la información de cuántos venezolanos hay en el mundo y para que además apoye esta flexibilidad que se está dando en algunos países en temas migratorios con los venezolanos que no tienen pasaporte, etc.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro insiste en que las cifras de la Organización de las Naciones Unidas y de otros organismos sobre el éxodo de venezolanos son falsas.
Nos han hecho un falso positivo. Supuestamente, si se hubieran ido 2 millones de venezolanos, bajara la escolaridad, fuera al revés, 7% menos escolarizado. Ya hubiera bajado el consumo eléctrico y es al revés, cada día aumenta.
A pesar de esta afirmación, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos evaluará esta semana las condiciones en que los venezolanos cruzan las fronteras, tema que para Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, revela que la región está muy preocupada por este movimiento inmigratorio.
No se puede seguir asumiendo que el venezolano está migrando porque quiere, está migrando de manera forzosa.
La socióloga Ligia Bolívar advirtió que los venezolanos se han quedado sin Estado, pues sus instituciones son incapaces de garantizar alimentación, salud, trabajo e incluso la identificación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y Ecuador le da la bienvenida a Qatar y firma importantes acuerdos. Giselle Jácome con el informe.
El emir Tamim bin Hamad Al Thani ha llegado al país para firmar acuerdos con el gobierno ecuatoriano en agricultura, deportes, ambiente, comercio exterior, incluyendo desarrollo para la juventud. El presidente Lenín Moreno expresó:
Ecuador, Su Alteza, es un país de oportunidades comerciales, de oportunidades industriales, educativas, turísticas, entre muchos otros aspectos.
El tema de cooperación económica, comercial y de inversiones es un punto que quieren fortalecer los dos mandatarios. De igual forma, la cooperación técnica que permitirá impulsar el desarrollo de ambos países. El emir qatarí agradeció el apoyo de Ecuador.
Gracias y agradezco mucho al Ecuador, al gobierno ecuatoriano, apoyar y soportar la causa árabe.
En el encuentro de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, los dos mandatarios habían acordado trabajar conjuntamente por la paz mundial. El emir Al Thani recibió la condecoración de Gran Collar en el Palacio de Carondelet de manos del presidente Moreno y mantendrá una reunión en la Asamblea Nacional con representantes de varios partidos políticos. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y Colombia está lanzando una nueva iniciativa para enfrentar el crecimiento en la venta de pequeñas cantidades de drogas, especialmente entre usuarios menores de edad. El presidente Iván Duque firmó un decreto que autoriza a la policía a confiscar y destruir cantidades mínimas de drogas ilícitas que sean encontradas en posesión de personas que estén en sitios públicos.
No se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. ¿Por qué? Porque esas sustancias le hacen daño a la salud pública y le hacen daño a los niños y son sustancias prohibidas en el espacio público.
Las personas que sean capturadas con cantidades mínimas enfrentan una multa que podría alcanzar hasta los $70.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llano. Los Dodgers de Los Ángeles son campeones de división por sexta vez consecutiva, una distinción que aseguraron al vencer a los Rockies de Colorado por 5-2 en el desempate del lunes. Los Dodgers avanzaron a la serie divisional de la liga, donde tendrán una ventaja de local contra los Bravos de Atlanta en un enfrentamiento a ganar 3 de 5 a partir del jueves. Los Rockies viajarán al Wrigley Field para enfrentarse a los Cachorros de Chicago y al zurdo John Lester en el juego de comodín de la Liga Nacional el martes. Walker Buehler, el habilidoso novato derecho que rápidamente se ha convertido en el co-as de los Dodgers, lanzó 6.2 entradas sin anotaciones en el partido que consiguió la división oeste de la Liga Nacional, permitiendo solo 4 corredores en base e incluso entregando un sencillo productor. En el ambiente del baloncesto, LeBron James comenzó con mucha emoción y con la euforia de los seguidores la nueva era de los Lakers de Los Ángeles, el equipo de la NBA. En la arena de San Diego, el mismo recinto donde Magic Johnson hizo su debut en temporada regular con Los Ángeles hace 39 años, James cautivó a los aficionados desde el inicio del partido de exhibición de los Lakers, una derrota de 124-107 ante los Nuggets de Denver. La estrella de los Cavaliers terminó con 9 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias en poco más de 15 minutos de juego. Es grandioso regresar a la cancha y empezar una nueva travesía para mí y escuchar a los aficionados de los Lakers que tenemos aquí en San Diego, declaró LeBron James. Y el romance de Diego Armando Maradona con la FIFA terminó, ha llegado a su fin. El ex astro del fútbol consideró imperdonable que la entidad rectora del fútbol no lo haya invitado a la reciente ceremonia de premios The Best. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. En una entrevista con WWD publicada el 1 de octubre, Madonna reveló que está preparando su próximo álbum para 2019. Durante la entrevista, Madonna, de 60 años, se encontraba promocionando nuevos productos de su línea de cosméticos MDNA Skin, cuando sorpresivamente dijo que su nuevo disco saldrá a la venta el próximo año. El álbum aún no tiene título, pero es su 14th trabajo discográfico y el primero desde Rebel Heart en 2015. La rapera Cardi B se entregó el lunes a la policía de la ciudad de Nueva York, siendo acusada de asalto e imprudencia temeraria. Esto a raíz de una denuncia según la cual la cantante estuvo involucrada en una pelea en un club de striptease en agosto. Cardi B, nacida Belcalis Almanzar, presuntamente estuvo involucrada en el incidente ocurrido en el club de striptease Angels NYC en el sector de Queens. Jeff Kern, representante de la rapera de 25 años, dijo que ella no fue arrestada y que recibió una citación judicial donde solo se le acusa de haber cometido delitos menores o misdemeanor en inglés. El diario The New York Post había informado previamente que la policía está investigando a Cardi B en relación a un ataque a dos cantineras del club por presuntas relaciones sexuales que ellas habrían tenido con el esposo del artista. Las mujeres afirmaron que alguien del grupo de Cardi B les arrojó botellas y sillas, causándoles heridas. Cardi B fue vista ingresando a un recinto policial en la mañana del lunes, según medios locales. Cardi B y la rapera Nicki Minaj fueron noticia en septiembre después de que fueron vistas dando un escándalo, una pelea que fue capturada en video y compartida en las redes sociales durante una fiesta de la Semana de la Moda en Nueva York. Y cerramos el segmento recordando a Charles Aznavour, el armenio, el gigante de la canción francesa que nos dejó el lunes a los 94 años.
Edith Piaf, a la fin des années 45.
Pupilo de Edith Piaf, condecorado por presidentes, más de 70 años de carrera dedicados a la música, la diplomacia y al activismo. 180 millones de discos vendidos. Muchos en Estados Unidos lo llamaban el Frank Sinatra de Francia. Nosotros creemos que Sinatra fue el Aznavour de Estados Unidos. Todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llegó hoy a Ghana en la primera etapa de su primera gira por África, que se presentó como una oportunidad para abrir su propio camino diplomático. La primera dama de Estados Unidos llegó luego de un vuelo nocturno desde la base aérea Andrews, aquí cerca de Washington, hasta una alfombra roja en el aeropuerto internacional Kotoka de Accra. Fue recibida por su colega ganesa Rebecca Akufo-Addo y un grupo de escolares locales con uniformes amarillos y marrones ondeando la bandera estadounidense y la bandera de Ghana. Y Amazon anunció que aumentará el salario mínimo para todos los trabajadores en Estados Unidos a $15 por hora a partir del próximo mes. La compañía dijo hoy que el aumento salarial beneficiará a más de 350,000 trabajadores, lo que incluye puestos de tiempo completo, parcial, temporario y estacional. También incluye a empleados de Whole Foods. Las operaciones por hora de Amazon y los empleados de servicio al cliente, algunos de los cuales ya ganan $15 por hora, también experimentarán un aumento salarial, dijo la compañía con sede en Seattle. Amazon tiene más de 575,000 empleados a nivel mundial. Y aquí cerramos Buenos Días América. Gracias por su preferencia. Visiten boanoticias.com.